Sí, justamente el caso de Alexa al principio, o más bien porque tal vez la población ecuatoriana no estaba muy al tanto de este caso, pues tal vez significaba un caso un poco ajeno, ¿no? Pero lo que es cierto es que, bueno, desde el año 2016 varios portales de investigación han venido trabajando y se relaciona especialmente con el tema de las exportaciones ficticias entre Ecuador y Venezuela, y que justamente Ecuador se repara ahora, cumple es una pieza fundamental dentro del caso de Alexa en Estados Unidos. Y eso tiene que ver mucho porque en el libro de Gerardo Reyes, llamado Alexa, la verdad, Alex Saab, cuando se encontraba en Cabo Verde, sí, recuerden que estuvo prácticamente un año allí antes de ser extraditado a Estados Unidos, manifiesta siempre como un punto en su defensa de que la justicia ecuatoriana lo ha sobreseído a sus dos socios de la empresa Foglocons en Ecuador. Esto sucedió exactamente en el año 2016, cuando se les liberó del delito de lavado de activos, y es más, la justicia ecuatoriana ordenó que se les devuelva 56 millones de dólares que justamente eran producto de lavado. Y eso sucedió durante la administración de Galo Chiriboga. Entonces, Ecuador realmente cumple un papel estelar en el caso de Alex Saab, porque la justicia de Estados Unidos lo está procesando ahora. Por esos delitos, y en Ecuador reposa información importante en donde se puede probar cómo se utilizó al sistema Sucre para realizar exportaciones ficticias entre Ecuador y Venezuela. Entonces, es la razón por la cual durante toda esta semana habrá un proceso de comparecencias desde la directora del Servicio de Rentas Internas hasta funcionarios del gobierno de Correa que estuvieron encargados de armar esta arquitectura del Sucre y el Banco del Sur, como Pedro Páez, Diego Borja, el mismo Andrés Arauz, que trabajaban en el Banco Central, así como también el mismo expresidente Rafael Correa. Y otros personajes relacionados con la empresa, ¿no? Algo importante es que ha solicitado comparecer a través del asambleísta correísta Roberto Cuero Luis Eduardo Sánchez, que es uno de los accionistas de Foglocons de Ecuador. Es muy importante porque el señor Sánchez tiene su hermano que se llama Jaime Sánchez, quien era el vínculo entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de Ecuador. Así que yo pienso que, digamos, en esta semana se van a aportar mucha, mucha información en torno al caso, y sobre todo de que, digamos, esta semana y la otra, la Comisión de Fiscalización tiene que entregar ya un informe sobre el caso de Alex Saab, pues se tiene pensado aportar con esa información a la Fiscalía de la Florida en Estados Unidos.
¿Cómo será ese aporte? O sea, ¿cuál es lo fundamental, cómo decir, la esencia de lo que puede aportar Ecuador a la justicia de Estados Unidos? Porque Alex Saab está allá y puede estar sujeto a esta cadena perpetua, de acuerdo con algunos análisis. Y ahora Alex Saab, si decide también hablar, puede tener reducción de pena, en fin. ¿Cuánto la importancia del aporte de Ecuador parece que es súper crucial, ¿no es cierto? No sé cómo estés viendo tú desde el periodismo de investigación, Nina.
Sí, justamente. Lo que sucede es que, por ejemplo, en la semana anterior compareció el gerente del Banco Central en Ecuador, el señor Guillermo Avellán. Él un poco la revelación que hizo es, valga la redundancia, reveladora. Y digo reveladora porque esa es la palabra. Pues todo aquello que el periodismo había investigado y que también la justicia sabía, de que el sistema Sucre fue utilizado básicamente como un sistema de lavado para que personajes como Alex Saab, que terminan siendo testaferros del gobierno de Nicolás Maduro, necesitaban urgentemente dólares. Entonces, eso es básicamente lo que prueba, es cómo estas exportaciones ficticias se realizaron especialmente con Ecuador, y la única razón es de que Ecuador tiene dólares. ¿sí? Un poco la esencia de este mecanismo para facilitar las transacciones entre los países de América Latina tenía que ver con que, claro, cada país tiene su moneda local, ¿no? Por decir, el peso, otros tienen los bolívares, etcétera, etcétera, entre los países del ALBA, pero Ecuador tiene una moneda local un poco peculiar, que es el dólar, y que en la Constitución no se establece de que el dólar es nuestra moneda local, porque no lo es. Los dólares ecuatorianos pertenecen a la reserva de los Estados Unidos. Es decir, un poco, el sistema Sucre usó sin autorización los dólares ecuatorianos para hacer todo este tipo de transacciones justamente para lavar dinero. Entonces ahí Estados Unidos tiene todo que ver, porque realmente el sistema Sucre nace con la justificación de tener vínculos comerciales más estrechos y fáciles entre los países del ALBA, pero para lo que realmente sirvió es para lavar dinero. Y esto está clarísimo con las cifras del Banco Central, porque las exportaciones entre Ecuador y Venezuela correspondían al 99% del total de participación. Eso quiere decir que realmente el sistema Sucre se lo hizo para poder hacer exportaciones con el Ecuador, porque en el Ecuador hay dólares. Y otra de las cuestiones importantes, que es una de las preguntas que se esperan resolver después de las comparecencias de esta semana, es saber cuál fue el destino de los 56 millones de dólares que liberó la justicia de Ecuador en el 2016. Me refiero a que en Ecuador se abrió pues una investigación por lavado de activos en contra de los dos accionistas de Foglocons en Ecuador, que es Álvaro Pulido, este narcotraficante del cartel de Bogotá, y también el señor Luis Eduardo Sánchez, que también estaba vinculado al narcotráfico según un informe de aduanas. Ellos fueron sobreseídos por la justicia ecuatoriana. Y es lo que tendrán que explicar los administradores de justicia, porque la justicia tenía toda la información y también los informes de la SENAE, en donde se decía con mucha claridad de que la cantidad de exportaciones no correspondían con el dinero que se había soltado de Sucre. Entonces, claramente se había identificado que habían exportaciones ficticias. Se liberan 56 millones de dólares que el Banco Central había retenido justamente porque esta gente estaba acusada de lavado de activos. Les devuelven este dinero que fue distribuido entre grandes personalidades del deporte, como el presidente de la Liga Pro, el señor Centeno, o Nasib Neme, que es el presidente del Club Emelec, y también Jorge Zabalaegas. Y ahí tenemos ya información de que varias transacciones que se hicieron a estas personas, a estos ecuatorianos, empresarios, dirigentes deportivos, mucho de ese dinero fue a parar en cuentas en Miami, en Estados Unidos. Entonces, tiene todo que ver. O sea, Ecuador fue también un país de tránsito para el lavado de dinero. Y lo que no sabemos es de si ese dinero llegó a manos de Alex Saab o a manos de qué ciudadanos llegaron. Es decir, falta un poco saber cuál fue el destino final de toda esta trama de lavado que empezó con el sistema Sucre. Entonces, ahí se puede ver cómo Ecuador brinda o puede brindar insumos para que la justicia ecuatoriana pueda sostener, la Fiscalía de Estados Unidos pueda sostener la teoría de la conspiración para lavar dinero. Es algo que en el caso ecuatoriano está súper claro. O sea, Alex Saab es un caso por demás amplio, por demás grande, pero el capítulo Ecuador puede dar luces a Estados Unidos sobre cómo se utilizó ese sistema para lavado de dinero.
Mira, no sé, yo le he visto algunas declaraciones al señor presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y en momentos se le nota incluso un poco desesperado. Mira que le dieron categoría diplomática, que es un representante de los más lúcidos de Venezuela, y, o sea, el concepto que tendría el poder político de Venezuela sobre Alex Saab es absolutamente lo contrario del concepto que se tienen como ciudadanos del mundo y los Estados Unidos, que por eso está preso allá. ¿Cómo explicar esta cuestión? Que Alex Saab sea la pieza básica, la pieza fundamental de este entramado, Nina.
Es completamente entendible la desesperación del gobierno de Venezuela, pues Alex Saab prácticamente, como dicen varios investigadores del caso, como Roberto Denis, que es el periodista que más profundamente ha abordado esto, en Armando Info, Gerardo Reyes de Univisión, que ha escrito incluso un libro sobre la vida de Alex Saab, ellos lo catalogan algo así como un cacique, ¿no? Como el gurú de la economía venezolana, en cuanto pues este señor Saab, que tiene origen palestino, es colombiano, barranquillero, que después de haber quebrado una fábrica de textiles de su familia, llega reluciente en el año 2011 a firmar su gran contrato con el gobierno de Venezuela y en una alianza con Ecuador para la dotación de viviendas. Y así sucesivamente, Alex Saab es un empresario al que se le encomendó, se lo entregó, pues la exportación e importación de varios de los insumos importantes en un contexto que el gobierno venezolano lo llama de bloqueo económico. Es decir, Estados Unidos nos está bloqueando, entonces llamemos a Alex Saab para que nos dé alimentos. Sí, lo hizo a través de los CAP, pero a través de compras de productos de pésima calidad comprados en México, en otros países, vendidos con sobreprecio. Sí, vamos a construir vivienda popular para los más pobres en Venezuela. Claro, hagamos un pacto con Ecuador para que hayan exportaciones y resulta que nunca exportaron nada. A ver, necesitamos intercambiar oro, claro, vamos a hacer eso con los turcos, vamos a, etcétera, etcétera. Entonces Alex Saab se convirtió en algo así como un gurú de la economía venezolana, el que tiene conocimiento de cómo se manejaron los negocios millonarios en Venezuela, y lo más doloroso es que justamente se tratan de contratos para hacer frente a la crisis humanitaria tal vez más dolorosa de la historia de Venezuela. Estamos hablando de que Alex Saab era el encargado de dotar de alimentos a las poblaciones vulnerables, que si no es más del 90% de la población de Venezuela, o el encargado de exportar, perdón, de importar en este caso desde Venezuela a través de Foglocoms de materiales para construir vivienda popular, que nunca se la hizo, que nunca se construyó, que los contenedores iban vacíos y que si iban en otros casos con el producto de estas importaciones tenían sobreprecios elevadísimos. Entonces, nos damos cuenta de que realmente Alex Saab sabe todo el teje y maneje de la economía venezolana y de cómo incluso estos sistemas de, por ejemplo, el sistema Sucre, fueron mañosamente utilizados justamente para poder acceder a dólares frescos, ¿no? A dólares blanqueados, que es lo que sucede, por ejemplo, en el caso de Ecuador. Y es lógica la desesperación del gobierno de Maduro. Y lo que y el argumento que se utiliza un poco es decir, claro, que Alex Saab es preso del imperio, que ha sido secuestrado del imperio, pero no es así. Realmente Alex Saab fue capturado en Cabo Verde en una de sus operaciones comerciales fraudulentas. Sí, entonces después le dan el estatus de un enviado diplomático justamente para ver si le salvan el pellejo a este mafioso de Alex Saab, y realmente lo que está pasando en Estados Unidos puede desbaratar toda una infraestructura en cuanto a las políticas, no solamente de Nicolás Maduro, sino de Maduro anclado a todo un programa político relacionado con el ALBA, relacionado con la cooperación regional, que terminó siendo solamente alianzas para delinquir. Uh-huh. Ese es el problema. Entonces, realmente, obviamente, el presidente Nicolás Maduro debe sentir una desesperación tal porque realmente Alex Saab sabe absolutamente todo. Uh-huh. Sabe absolutamente todo y pues hay que ver pues que si es que va a aportar con la justicia de Estados Unidos o no.
Ese es el punto central, ¿no?, de esta investigación, y en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional esta semana es crucial. Gracias, Nina, por atendernos a este requerimiento periodístico. Si algo más tienes que añadir, por favor, para concluir.
No, gracias, igual, y creo que es muy importante que también la ciudadanía se vaya poniendo un poco al tanto del caso, porque realmente es espeluznante saber cómo aproximadamente unos 2,000 millones de dólares prácticamente se lavaron en nuestro sistema financiero, ¿sí? Y que a veces como población no estamos enterados sobre ese tema. Pero a mí me parece que esto es extremadamente extremadamente importante, y digamos esta semana tenemos la oportunidad de seguir en vivo, incluso a través de redes sociales, todas las comparecencias de toda la gente que ha sido convocada a la Comisión de Fiscalización sobre este caso, y enterarnos un poco, ¿no?, esas versiones, de ver cómo en América Latina se fraguó todo un sistema de lavado transnacional. O sea, no es cosa menor, estamos hablando incluso de que se lavó dinero del narcotráfico, o sea, y todo escudado en integración latinoamericana con la espada de Bolívar. O sea, realmente es espeluznante esto. Y les invito a que sigan en vivo, en redes sociales, todo este caso, porque realmente como país nos interesa.